Bienvenidos amigos a Forbes Review, un espacio de Spain Media Radio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Forbes Review es un espacio producido por Sound and Pixel. Bienvenidos a Forbes Review. Hoy vamos a hablar de una materia prima esencial para todos y que se encuentra en el centro del debate conservacionista, la madera, y por extensión, los bosques. Con nosotros está Isabel Llorente, ingeniera forestal y gerente de Maderea, una plataforma de la industria de la madera. Conviene recordar que más de la mitad, el 57% de la superficie de España es forestal, que ocupamos el tercer lugar en Europa en superficie forestal arbolada. Y somos el país con mayor incremento de superficie de bosques, unas 190.000 hectáreas anuales, 50 millones de metros cúbicos de madera cada año, a un ritmo de crecimiento del 2,19%, una cifra muy superior al de la media de la Unión Europea. Damos la bienvenida a nuestra invitada, Isabel Llorente. Bienvenida a Forbes Review.
Hola, buenas, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, hablemos de Maderea. En esta plataforma online se ofrece información de aserradores, de productos, tipos de madera y acabados, pero también licitaciones. En realidad es bastante más. Es una plataforma online muy útil para casar operaciones entre oferentes y demandantes de madera. Es casi como un mercado de esta materia prima. ¿Cómo surgió esta idea?
Sí, efectivamente. Pues surgió a partir de ver que realmente en la industria de la madera tenemos una materia prima que va a ser el futuro, ya que es casi la única materia prima que proviene de la naturaleza y tiene absoluta sostenibilidad. Y a su vez veíamos un freno, que es que la poca digitalización en las empresas impedía el uso por parte de prescriptores cuando se encontraban dificultades en encontrar proveedores de productos de madera. Eso a su vez, unido a la falta de información del sector, a que no hubiese empresas que uniesen todas las licitaciones y hiciesen estudios de precios, pues suponía también una traba. Y a partir de ahí pues surgió toda la idea de desarrollar Maderea.
¿Qué características tiene este sector? Supongo que nos encontramos ante un sector de microempresas, de pymes, pocos empleados. Me imagino que además con actividades muy locales, con pocas empresas grandes. ¿Cuál es ese perfil medio de la empresa y cómo es el sector?
La mayoría de empresas son empresas familiares, el 90% podríamos decir que son microempresas. Ello dificulta mucho el poder hacer cosas más allá de elaborar el producto que le está solicitando el cliente. Entonces, claro, si es una empresa familiar que a su vez tiene pocos empleados o son pocas personas y tienen pocos recursos para fabricar lo que le está solicitando el cliente, les es muy difícil el sacar tiempo para digitalizarse, adaptarse a las nuevas tecnologías y por lo tanto, ampliar lo que es el negocio.
Bueno, una cosa que a mí por lo menos me mueve con una enorme curiosidad es, nos has explicado un poco lo que es esta plataforma, pero supongo que para llevar a cabo esta idea en un sector que además, claro, es decir, no se caracteriza evidentemente por ser un sector muy tecnológico, me imagino que te habrás encontrado con grandes dificultades, no solamente las dificultades inherentes a las que se encuentra aquí cualquier emprendedor para llevar a cabo un proyecto, sino probablemente con las dificultades también propias de un sector no acostumbrado a encontrarse con estas innovaciones. Y además me imagino que tu experiencia personal también habrá sufrido algunos contratiempos.
Sí, porque te enfrentas a un sector en su mayoría masculino, de hombres, pues la mayoría de edad superior a lo mejor a los 50, 60 años. Y claro, cuando viene una chica joven, por muy cualificada que esté, por mucha experiencia que tenga, es un poco como que me va a venir a contar a mí esta chica si yo llevo toda la vida con esto, ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces es muy frustrante también alguna llamada que te encuentras, que te preguntan, ¿se puede poner tu jefe? Dando por hecho que siempre va a haber un jefe masculino, que eso ya me pasa unas cuantas veces y es bastante chocante, pero es verdad que ocurre. Pero al final es verdad que la constancia, el demostrar que eres capaz de ayudarles, cuando ellos se dan cuenta que a través de la herramienta consiguen clientes, consiguen contactos, pues al final se desmonta y efectivamente creen y se dejan llevar por la digitalización y porque haya una mujer que lo esté llevando, que no pasa absolutamente nada.
¿Qué facturación tiene este sector? Estamos hablando, por ejemplo, de licitaciones.
Sí.
Por ejemplo, es decir, esta es en origen es un volumen de negocio de materia prima, de materia bruta, claro.
Sí, por ejemplo, solo lo que son las subastas de madera de montes públicos en el año pasado supusieron para el gobierno o para los ayuntamientos o los dueños de esos montes públicos más de 100 millones de euros. Tengamos en cuenta que más de la mitad de los montes son de propietarios privados. Por lo tanto, el monte tiene una capacidad de generar ingresos que es alucinante. Y lo peor de todo es que no lo estamos aprovechando, que muchos de los montes se están abandonando, no se aprovechan, y aunque el relacionar medio ambiente con economía hay personas a las que le puede chirriar, debemos recordar que la sostenibilidad tiene tres patas imprescindibles, que es el social, a nivel medioambiental y a nivel económico. Si una de estas tres patas falla, el sistema falla. Entonces es muy importante el hacer rentables los montes, que haya gente que a través de la madera reinvierte en ellos y en su cuidado para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
¿Por qué hay tanta resistencia a estigmatizar la rentabilidad de los bosques para perdurar, para asegurar su perdurabilidad? Es decir, la silvicultura es clave precisamente para el futuro y para la salud del bosque. Sin embargo, es decir, parece como si hubiera una renuencia o unas críticas feroces a que el hombre explote, haga rentables y, por lo tanto, pues cree empleo y cree riqueza. ¿Por qué está pasando este rechazo?
Yo creo que en su día se asoció mucho a que la madera provenía de la deforestación y por lo tanto podía haber empresas detrás que se estuviesen aprovechando de un recurso que cortaban de forma ilegal y puede venir de ahí un poco el origen. Lo que no somos conscientes es que hoy en día en España no tenemos, ni en Europa, tenemos problemas de deforestación. Y también existe un reglamento europeo que prohíbe absolutamente la entrada de madera que no tiene un origen legal. O sea, ahora mismo cualquier madera que estemos comprando en España va a tener un origen legal. También tenemos que tener en cuenta que si nosotros no cumplimos los planes de gestión que elabora un ingeniero forestal, que en ese plan de gestión te define para garantizar la sostenibilidad del monte la cantidad de madera que hay que cortar. Si no hay una empresa que invierte en cortar esa madera, porque recordemos que para cortar madera también hay que invertir en maquinaria, en personal, etcétera. Si no hay una empresa que pueda aprovechar esa madera y ese recurso, estamos perdiendo a nivel rural, porque luego viene la despoblación, y estamos perdiendo un recurso que, a su vez, esa economía que va a generar se va a reinvertir en el cuidado del monte. Ningún maderista va a estar interesado en terminar con su propia materia prima, porque terminaría con su propio negocio.
El problema es que, además de este rechazo que hay entre determinados colectivos, la gestión que se realiza a nivel forestal en nuestro país es una gestión que se puede considerar afortunada o deja mucho que desear.
Pues deja mucho que desear porque, por ejemplo, estamos aprovechando solo un 41% de la madera de nuestros montes, mientras que la media en Europa es de un 69%. Esto no quiere decir que estemos cortando mucha madera y que acabemos con los montes. Al revés, esto quiere decir que se cumplen los planes de gestión, que se evita el abandono de los montes. El problema está siendo que muchos propietarios privados, y debido también al minifundio, se encuentran con que a lo mejor tienen pequeñas superficies y, claro, no generan la suficiente rentabilidad para que las empresas corten esa madera. Y bueno, esos montes al final, si no se gestionan, aumenta el riesgo de plagas y de incendios, porque un monte no gestionado al final va a acumular biomasa que va a actuar como un fuel. Luego nos extraña y todos nos acordamos cuando hay incendios en verano, ¡ay, los incendios de los montes, qué de superficie se está quemando! Pero el resto del año nadie se acuerda de la gestión de los montes. Tenemos un abandono increíble de nuestros montes. Si seguimos así, los incendios cada vez serán más virulentos. Podemos invertir mucho en apagar fuegos, pero si no se invierte en la prevención y en la gestión de los montes, pues no vamos a hacer nada. Y por ahí tenemos que empezar nosotros consumiendo madera y productos forestales.
¿Y cuál es el problema principal? ¿Falta de recursos? ¿Cierta desidia? ¿Quizá que no haya una respuesta al cambio que se está produciendo en el medio rural? ¿Un abandono? ¿Una pérdida de oportunidades? En definitiva, es decir, se está abandonando, ¿no?
Sí, yo sobre todo me río cuando hablamos de la despoblación rural, Pretendemos que las personas que viven en el medio rural vivan en el medio rural, pero haciendo lo que hacemos en las ciudades. No somos conscientes que en el medio rural las personas van a vivir de lo que se ha vivido siempre, de la caza, que detrás de la caza pues está la cinegética, de los aprovechamientos forestales, de lo cual detrás está la silvicultura. Al final, detrás de todo esto hay una ciencia y hay profesionales que se encargan de estimar y decir cómo se pueden aprovechar los medios, cómo se puede aprovechar los recursos del monte sin dañarlo y garantizando su sostenibilidad.
Sí, pero lo cierto es que faltan recursos, es decir, falta presupuesto, faltan políticas.
Sí, faltan políticas en cuanto a prevención y sobre todo muchísima en cuanto a difusión de la información. Muchísima gente asocia cualquier aprovechamiento o uso de la madera a una deforestación. Se desconocen los beneficios de la madera en cuanto a sostenibilidad, beneficios para la salud. Y como está asociado a algo negativo, va a costar mucho tiempo borrar esa imagen negativa que tienen muchas personas. También creado desde otros materiales que tienen muchísima más fuerza y han lanzado mensajes muy negativos contra la madera. Y eso ha hecho mucho daño en el sector porque no se ha dado respuesta a muchos ataques y eso ha quedado asentado en la sociedad.
Eso querría preguntarte, ¿cómo ve el sector maderero precisamente esta visión de defensa a ultranza del árbol sin Tonison?
Bueno, al final, desde el propio sector ahora lo que se tiende mucho es a hacer, por ejemplo, estudios que definen los beneficios de la madera para la salud, estudios que demuestran que la madera como material y utilizada en puertas, ventanas, etcétera, ofrece unos excelentes resultados, porque al final, si es que la madera es el material que se ha estado utilizando desde la prehistoria para la construcción y ello nos ha permitido conocer lo que son sus ventajas y lo que son sus inconvenientes. Sin embargo, otros nuevos materiales no sabemos a lo largo de los siglos cómo van a terminar reaccionando.
¿Cuáles son las especies más consumidas en el mercado español?
En el mercado español, principalmente que tenga origen en nuestros montes, el pino es la gran estrella, el pino silvestre, el pino pinaster. Se utiliza mucho el chopo también, el eucalipto que todos conocemos para la pasta de papel y con otros usos, y luego otras especies nobles, pues como puede ser el castaño o el roble o el haya, que son muy, muy importantes.
¿Ha habido un cambio en cuanto a la demanda, los gustos, las preferencias del mercado español por productos de madera?
Sí, por ejemplo, nosotros nos encontramos con que hubo un tiempo en el que se solicitaba muchísimo el nogal, hubo muchas personas que decidieron plantar nogal, y ahora que esos nogales han crecido, pues está siendo difícil reinsertarlos en el mercado porque ya la gente no solicita nogal, solicitan otras especies. O entonces, bueno, pues esas modas también han movido un poco lo que son los montes y sobre todo propietarios privados que han decidido utilizar determinadas especies.
Quizá porque más la moda se inclina hacia tonalidades más claras, otros tonos, y el nogal es una madera más oscura y también mucho más cara, claro.
Claro, y es que además que existen 15.000 especies maderables en el mundo. Hay maderas desde color morado, rosa, amarillo, chillón, a blancas absolutamente, el color madera como es el pino. O sea, a nadie puede decir no me gusta la madera porque ofrece tal amplitud de colores, de gamas, que es imposible.
Ya. Y en este sentido, ¿somos autosuficientes? Es decir, ¿el mercado español es autosuficiente con su propia producción o tiene que importar?
Pues hay determinadas especies que tenemos que importar, como el roble. Debido a la falta de gestión, con la madera de roble estamos teniendo un problema muy grande porque no se ha gestionado de forma adecuada o no ha habido gestión directamente. El roble se ha visto a lo largo de los años muy afectado por el trasmochado o el corte de ramas para su uso de leña, lo que ha afectado a lo que es el fuste o el tronco. Y hoy en día, por ejemplo, pues para cortar madera de roble o tener madera de roble hay que recurrir al extranjero, lo cual es una pena porque es una especie que crece en nuestro país.
Es autóctona, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, y ahora hablemos de contexto económico. Entendemos que el sector y luego ya la industria transformadora, la del mueble, están muy, muy correlacionadas con la construcción. Entendemos que la burbuja de la vivienda debió de pues dar, evidentemente, muchas alas, mucho crecimiento, mucho negocio al sector. Después llegó la crisis. ¿Cómo está actualmente?
Pues actualmente se está estabilizando. Y es verdad que hay muchas empresas que han empezado a notar como se están alarmando de nuevo de, pues parece que hay determinados clientes que no me están pidiendo, qué está pasando. Pero, sin embargo, como se está conociendo muchísimo más lo que es la madera, sus beneficios, y a nivel ambiental no nos queda más remedio que recurrir a ella como material natural, sostenible, reciclable, muchas empresas se están viendo favorecidas de ello. Se está recurriendo de nuevo al consumo de madera, porque al final, por poner un ejemplo, unas ventanas de PVC, durante la crisis a lo mejor, pues sí que es verdad que una ventana de PVC te puede salir más barata. Pero tengamos en cuenta que el plástico, estamos todos en la lucha contra el plástico, y sin embargo no lo pensamos cuando vamos a elegir unos determinados productos, por ejemplo una silla para el jardín. La madera al final es un producto, es un material que si tú compras una mesa de jardín de madera, sabes que puede ser para toda la vida, porque la puedes restaurar, le puedes dar un barniz, cambiarle el color, le puedes cambiar una pata, o sea que siempre va a ser para ti y puede ser para siempre. Sin embargo, otros materiales como el plástico no. Entonces nosotros también, con esta preocupación por el medio ambiente, estamos recurriendo más a materiales de este tipo, que sabemos que hacen menos daño al medio ambiente.
¿Cómo ha impactado la crisis en el sector?
Pues impactó de forma muy grave. De hecho, desaparecieron el 31% de las empresas, y es verdad que desde 2015 así se ha mantenido un poquito más estable, pero sí que es verdad que fue muy fuerte, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel exportaciones, lo cual hizo muchísimo daño.
Es un sector que está invirtiendo en tecnología, se está actualizando, digamos, y no solamente ya en lo que son las nuevas tecnologías, sino en lo que es la industria moderna, la máquina de herramienta, etcétera.
Sí, se está actualizando mucho, porque al final se están dando cuenta que efectivamente la inversión en maquinaria te supone una rentabilidad en costes de tiempo, en tiempos muertos, y a su vez, claro, haces un procesado del material que es muchísimo más preciso y mucho más rápido, por lo tanto vas a poder suplir más demanda.
Entiendo. Pues muy bien. Pues aquí vamos a poner punto final a esta interesantísima conversación con Isabel Llorente, ingeniera forestal y gerente de Maderea, una plataforma del sector de la madera donde oferentes y demandantes pueden encontrar sus productos. Damos las gracias a su presencia. Gracias por estar con nosotros,
gracias,
Isabel. Y nada más, amigos. Aquí ponemos punto final. En nombre de nuestra ingeniero de sonido, Laura Ojeda, y de quien nos ha hablado, Alfredo Aranda, agradeceros vuestra atención y recordaros que tenéis aquí en Forbes Review una cita la próxima semana. Muchas gracias.